Buenos días, hola, ¿qué tal? Estamos en la clase de Derecho Romano y el día de hoy nos vamos a platicar sobre la mujer, poder y derecho en Roma, basados en un artículo que publica Aurora López Hueto, doctora en Derecho. Y bueno, los integrantes de este equipo, la persona que está hablando, Uriel Flores. De este lado tenemos a
Victoria Morales,
Sergio García,
Diego Gael.
Y Diego Gael. Bien, pues como comentábamos, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre el papel de la mujer, qué poderes y qué derechos tenía en el derecho ejercido en Roma, desde los tiempos arcaicos hasta la caída del emperador Agustiniano. Bien. Para el año 753 al 507 a.C., durante la época monárquica en Roma, la mujer tenía reservado exclusivamente un papel, ¿sí?, muy enfocado. O sea, no podía hacer otra cosa más que ser esposa, ser madre y ser hija. Si comparáramos con los tiempos actuales, Aranza, ¿tú qué opinas de esos papeles? Únicamente relegados a ser madre, a ser hija y a ser esposa.
No significa que sea correcto. Actualmente pues estoy acostumbrado a otro tipo de cosas y la verdad no podría aceptar el hecho de que volviera a ser así. Sin embargo, pues era lo que
existía en ese entonces, claro. Y no quiere decir que siempre fue así en Roma. Por ejemplo, durante los siglos ya republicanos, sí, algunas cosas empezaron a cambiar. Ya se permitió el matrimonio libre, por ejemplo. Lo cual le permitía conservar el parentesco jurídico, ¿sí?, con su familia de sangre, y podía conservar el culto familiar. También tenía acceso al divorcio sin acudir a un proceso judicial y sin alegación de causa. ¿Tú, Victoria, actualmente tienes nociones de cómo se puede proceder a un divorcio en la actualidad?
¿Nociones?
¿No?
No.
Necesariamente tienes que ir a un juez, ¿no? Hacer una...
Sí, necesariamente es todo un procedimiento que lleva inclusive años para que se pueda llevar a cabo.
Pues fíjate, ese es el tema, porque actualmente tú puedes hacer un divorcio incausado, que quiere decir que no necesariamente tienes que hacer, ni siquiera ponerte de acuerdo con tu cónyuge, ¿sí? Tú puedes ir y demandar divorcio y pues ahora sí que sin ninguna causa solicitar el término del vínculo matrimonial, ¿no? Entonces imagínate qué tan adelantados estaban en esa época en términos de derecho, que desde entonces ya se permitía, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Pues me parece que en términos de derecho estaba súper bien, claro. Sin embargo, eso no era tan, aún se decía que las mujeres no eran para poder tener tantos derechos.
Claro.
Eso era únicamente una de las pocas cosas y creo que era lo normal, pero ahí te lo estamos pintando como si te estuviéramos dando más libertades, cuando nada más estamos dejando más libre la cuerda que ellos tenían con las mujeres.
Claro, claro. De hecho, en términos de hablemos de derechos políticos, ¿sí? Pues carecían totalmente de derechos políticos. Totalmente. Evidentemente no podían votar, ¿sí? No podían ser electas, evidentemente, inclusive no podían recibir herencia. Y había leyes específicas para prohibir que las mujeres recibieran herencia de parte de sus padres. Y tampoco podían asistir pues ni a muchos espectáculos públicos. ¿Qué opinas de eso, Sergio?
No, pues creo que a lo largo del tiempo eso ha cambiado, pues para bien, porque se ha considerado que esas prácticas de esos tiempos no eran las más correctas. Se debe tener el mismo valor para todas las personas, sin discriminar a nadie por su sexo.
Claro, claro, evidentemente es como que de alguna manera era tan clara la discriminación hacia la mujer, ¿sí? Y de hecho hay algunos principios sobre los cuales se justificaba precisamente esa discriminación, alegando a lo mejor hay algunas deficiencias en términos intelectuales para las mismas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Asael? ¿Crees que sea justificable esa discriminación en algún término? ¿Sea justificable una discriminación hacia la mujer?
No es nada justificable, porque desde hace mucho tiempo atrás la mujer ha sufrido mucha discriminación en muchos ámbitos y pues estaban muy limitadas a hacer muchos tipos de cosas, ¿verdad? Que no podían ejercer cargos políticos, ni mucho menos pues, juicios dentro de ese movimiento. Y pues hasta que ya pudieron acceder fácilmente al divorcio, fue como un movimiento que pudieron hacer mejor, ¿verdad?
Sí, de hecho redactan que hubo algunos principios, unos iniciales juristas que trataban de hacer algún tipo de modificaciones sobre estas leyes. Y recibieron un gran apoyo de las mujeres y se manifestaron en la vía pública, ¿no? Todas esas acciones de alguna manera fueron criticadas por Catón el censor a principios del siglo II, y pues de alguna manera su justificación era que planteaba que eso iba a llevar a la pérdida, ¿no? al desmoronamiento social de la Roma antigua. Y adicionalmente, bueno, pues en todo ese ímpetu por hacer cambios hacia la mujer, particularmente las mujeres con mejor posición económica ya podían de alguna manera mostrarse en público,
ser más libres
y mostrar pues ese poder económico que ya tenían, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué opinas, Gael? Correcto. Sí, la verdad es que también existe constancia de que precisamente el desempeño de algunas actividades de las mujeres les empezaron a reportar cierta independencia financiera y personal. Entonces, desde ese entonces, cuando las mujeres empezaban a facturar, ya podían resolver mejor, ¿no?
Sin embargo, eso no era del todo bueno, porque aún con esas libertades que según les estaban dando, seguían atrás de un hombre.
Claro, claro. ¿Recuerdas cómo se llamaba ese principio?
No, no puedo recordar bien.
Pues como tal, por ley les asignaban un tutor, ¿no? Ya sea, desde entonces encontramos el término patria potestad, tal cual, ¿no? La cual nosotros todavía tenemos hacia nuestros padres. Es muy difícil hacer la disolución de la patria potestad, pero en ese entonces, en el Roma antigua, no era nada más un tema de derechos, sino de deberes, ¿no? Entonces, la patria potestad, como tal, le daba derecho a los padres, inclusive de vender a sus hijos, y estaba en la ley. Y con mayor razón a las mujeres, o sea, podían vender, inclusive, no sé si se acuerdan, pero podían abandonar a sus hijos, ¿verdad? Podían abandonarlos principalmente por temas económicos. Aranza, ¿cómo ves eso? No estamos en una posición de criticar o de juzgar, ¿no? Como bien lo dijiste al inicio, es un tema muy histórico, ¿verdad? Pero ¿qué comentario nos puedes hacer con respecto a la posibilidad de vender o de abandonar a tus hijos?
O sea, bueno, también depende de la cultura y todo eso. En ese tiempo era muy normalizado y, por ejemplo, ahorita en algunos lugares sigue siendo así, pues, ¿qué voy a juzgar? Porque al final de cuentas ellos piensan que es lo correcto y lo hacen por algo.
¿Tú crees que una persona que abandona a sus hijos lo hace porque piensa que es correcto?
Sí.
Órale, qué buen punto de vista.
O sea, bueno, su moralidad.
De acuerdo a su moralidad.
Esa persona cree que es correcto.
Exactamente, yo no creo que sea correcto, pero pues esa persona sí.
Yo contrasto, yo no pienso que nadie crea que es correcto. Que no le importa es otra cosa.
Bueno, sí puede ser.
Porque correcto no es, y tienes que padecer en múltiples facultades.
Igual, mentales. Si crees que eres como no una buena madre, no un buen padre, puede que justifique el abandono de tu hijo.
Incluso eso no sería justificación.
Bueno, en mi caso yo sí preferí que... O sea, bueno, yo sí justifico el hecho de que me abandonaron como que hicieron lo correcto por el hecho de que pues no eran buenos padres.
Ok, pero ¿cómo que te abandonaron?
Ah, o sea, tema personal, pero sí.
Sí, pero no es, o sea, bueno, ya lo platicaremos bien, pero como tal no es como que ahí estaba, ¿verdad?
Bueno, pero en muchos casos es tema de punto de vista de cada quien, pero sí, en muchos casos es mejor que me abandones a que estés ausente toda la niñez. Entonces, como que muchas personas van a decir, prefiero que me abandones a que no lo hagas bien.
O sea, aquí lo malo es que probablemente los vendían con personas que pues no
sabes quiénes son y pueden ser gente mala. Pero bueno, eso ya, ya va a otro punto.
Inclusive hay una distinción dentro de... Una vez que se avanzaba en el derecho hacia la mujer en Roma, se asignaban algunas ciertas protecciones, sobre todo para las actitudes groseras o irrespetuosas por parte de los hombres. Sin embargo, esas leyes o esa protección no aplicaba para todas las mujeres, sobre todo únicamente a las que nacían dentro del matrimonio, es decir, las hijas naturales, ¿no? A las esclavas, a las adúlteras, a ciertas artistas escénicas y a las prostitutas tampoco les aplicaba, ¿no? Entonces, de alguna manera también ¿no crees que eso era, Sergio, una discriminación también? Si de por sí había una discriminación hacia las mujeres, pues también no aplicaba para todos, ¿no? ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que en ese entonces ellos consideraban, por sus creencias y su moralidad, eso como algo malo. Entonces era algo que ellos no lo incluían porque lo consideraban pues imperfecto. Entonces yo creo que sí lo considero una discriminación, pero ellos se justifican, ellos tenían sus argumentos para justificarlo.
Sí, claro, no, de entrada al estar normado y estar dentro de la ley, pues era totalmente bien visto, ¿no? Podríamos hablar también de la esclavitud, ¿no? Pero pues eran totalmente otros tiempos y como tal estaba. Algo que también estaba considerado, y ya lo platicamos, era precisamente la posibilidad, la imposibilidad, y esto de acuerdo a la Lex Baconia, que prohibía poner en manos de las mujeres la herencia, ¿no? Si la propiedad ascendía a más de 100,000 haces, y habrá que entender qué eran los haces, porque ese sí no lo sé, pero supongo que era mucha lana, ¿no? ¿Cómo ves eso, Asael? ¿Qué opinión tienes sobre la imposibilidad de heredar a tus hijos y a tus hijas, principalmente a tus hijas, ¿no? Tu herencia económica debido a su posición, pues nada más de ser mujer. Claro. Muy bien. Sobre el patria y matrimonio, que rápidamente, ¿qué nos puedes comentar, Sergio?
Bueno,
No, patria y maternidad, perdón, yo me equivoqué.
Ok, de patria y maternidad, para los romanos, la mujer era considerada como un objeto para tener hijos y crear más guerreros para Roma. Privilegios, se les
se les pedía
que tuvieran de 3 a 4 hijos cada una. Y hay muchos testimonios públicos sobre eso. También los hombres con 3 hijos eran favorecidos por las leyes augusteas con muchos privilegios.
¿Qué es lo más relevante que dirías del derecho romano sobre patria y maternidad?
Que ellos trataban de y la sangre pura, creando más, o sea, aumentando su población y con ello teniendo más poder entre otras civilizaciones.
Muy bien. Tú, Gael, ¿cómo lo contrastas con nuestros tiempos actuales esa disposición de los romanos a pedirle o a facilitar el que cada mujer tuviera de 4 a 5 niños, de 3 a 5?
De 3 a 4.
De 3 a 4, o sea, mínimo. O sea, si lo contrastas contra nuestros tiempos, ¿qué te viene a la mente?
Creo que no hay contraste. Ahorita lo que se evita es que tengas hijos por tener. Antes, como él lo dijo, lo querían para los soldados, lo habías dicho, lo querían para esas fuerzas del ejército que ellos tenían. Como pudimos ver en la clase de Derecho hace mucho, que los ejércitos estaban conformados por bastantes hombres, demasiados hombres.
Hace mucho, hace como 2 semanas.
Bueno, sí, como lo vimos en la clase, querían muchísimos soldados. Entonces, que vieran a la mujer como una máquina para tener muchos bebés. Imagínate si la mujer tenía puras niñas, tenía trillizas o cuatrillizas, pobrecitas. No son acreedoras a ningún derecho.
No.
Entonces, o si era infértil.
También. Pues no tenía privilegios.
No creo que se pueda contrastar con casi creo que nada en la actualidad.
No, lo que me refiero es precisamente eso, ¿no? O sea, Kael, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? O sea, si tú vivieras, o sea, si existiera ahorita una ley que te solicitara, ¿sí? Que tuvieras de 4 a 5 hijos, ¿qué opinarías? De entrada coartar tu libertad, ¿no? Pues deberíamos ser libres como para seleccionar lo que quisiéramos de acuerdo a un principio económico, un principio educativo, ¿no? Lo que fuera. Bien. Y finalmente con respecto al poder de las mujeres, ¿qué te viene a la mente?
Al poder de las mujeres.
¿Qué rescatas de esa lectura?
Pues el poder de las mujeres antes.
Estamos hablando de Roma, ¿verdad?
Sí, claro. Las madres y las esposas de los políticos o de los altos mandos eran veneradas por la sociedad por haber engendrado a una persona poderosa. Claro. Pero por lo que puedes leer ahí, es el único respeto o es lo único que se atribuye. Que tú fuiste la que prestó el vientre para poder sacar a alguien poderoso. Y ya por eso eres venerada y eres importante. Pero entonces eso que nos queda, a que si no puedes engendrar a alguien poderoso, no eres nadie o cómo. En sí, en el común, es un poquito cuestionable ese pensamiento que tenían antes porque no te da a entender cuál era el respeto que le estabas dando hacia esa persona o hacia esas mujeres.
Muy bien. No, pues a manera de conclusión, Aranza, que de manera general, ¿qué nos dirías? rápidamente igual y sí cada quien lo que le quede, ¿no? Con respecto al derecho de las mujeres en Roma, así de manera general, ¿qué es lo que te queda?
Pues que todos los actos que hacían, todas las leyes que estaban regidas por literal en contra de la mujer, no son justificables, sin embargo, pues era parte de...
Yo repito lo mismo, simplemente pues eran totalmente otros tiempos y de alguna manera tenía que quedar en derecho, ¿sí? Todo lo que de alguna manera convenía hacia la etapa política del momento, ¿no? Ya sea monarquía o sea emperador, todo estaba en fusión del derecho de la mujer, ¿no? ¿Tú qué opinas como conclusión?
Pues es que sí, ya como ustedes dijeron, era muy sobre época. Creo que gracias, podría decirse desafortunadamente, pero gracias a eso se dio paso a que fuera evolucionando el pensamiento de todas las personas. Y gracias a eso ahorita tenemos pues un poquito, bueno, no, tenemos muchas libertades nosotras como mujeres y no se encasilla nada más a estar pariendo romanitos y todo eso. Entonces creo que es muy interesante conocer todo el proceso de la mujer en el derecho romano y creo que pues sí, es mi conclusión.
Chavos, ¿alguien quiere agregar algo antes de concluir?
No tiene que.
Sí, yo creo que todas esas prácticas dieron lugar a que se visibilizara más a la mujer y pudieran tener las libertades que tienen hoy en día, y eso fue un gran paso para la humanidad.
Así es.
También algo que quería comentar es que las madres y las esposas de los políticos más notables de la República y de los emperadores también eran admiradas por la sociedad femenina, ¿verdad? En ese entonces, porque eran las personas, las mujeres más privilegiadas en ese entonces, entre comillas, y pues que todo eso formó el poder de las mujeres, que pues quisieron también ellas darse a entender que no solamente unas cuantas podían tener eso, ¿no?
Excelente. Asael, finalmente, Gael.
Pues a lo mucho durante ese tiempo todo sería como normal, pero ya a través de diferentes cambios ese tipo de políticas se hicieron más como evolucionadas para dar así que todos tenían como cierto derecho o algo, porque pues, en sus tiempos era normal que muy pocas mujeres tenían un poco privilegio para hacer algo de que la mayoría de todos.
Correcto, pues de hecho eso es precisamente uno de los principios del derecho, que es la progresividad, ¿no? No hay necesariamente un acto que quede estático en el tiempo, ¿no? Sino hay, se va construyendo el derecho conforme va avanzando el tiempo y la sociedad va cambiando. Pues bueno, nos veremos en la próxima asignación de tarea. Muchas gracias, maestro. Saludos a todos.
Muchas gracias.
Bye.
Gracias.
Hasta luego.